Bueno, bienvenidos en esta mañana. Dios le bendiga.
Amén.
Ah, pero con fuerza, venga, venga. Dios le bendiga en esta mañana.
Amén.
Amén. Qué bueno que está con nosotros. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus. Y recuérdate que aquí en Grace nosotros tenemos como misión ser y hacer discípulos para la gloria de Dios. Y en esta mañana queremos entrar en la palabra del Señor para poder estudiarla. Y hace unas cuantas semanas comenzamos esta serie nueva llamada El Sermón del Monte. Y venimos estudiando el capítulo 5 del libro de Mateos. Y aquí Jesús toma un tiempo fuera de las montones de gente que lo seguía para enseñarle a sus discípulos. Y le enseñaba cómo es la vida en el reino de Dios. Y Jesús comenzó enseñándole a sus discípulos en un punto privado, ¿no? Un punto cerrado de cómo son los valores del reino y cómo vivir una vida en esta tierra basada en los valores del reino de los cielos. Cómo vivir la vida aquí en la tierra basada no en los valores de esta ciudad ni de esta sociedad, sino en los valores del reino de los cielos. Y Jesús comienza haciendo un hincapié sobre lo que se llama las bienaventuranzas. Y son una serie de enseñanzas de los valores del reino. Y luego lo que Jesús hace es que empieza a aplicar esas bienaventuranzas en la vida de los discípulos, en la vida cotidiana. Y mira qué interesante, porque en Mateo 5:8, Jesús, hablando de sus bienaventuranzas, dijo la siguiente bienaventuranza. Dice: bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Mira esto qué interesante. Jesús dice: bienaventurados son los que tienen el corazón limpio, porque ellos van a ver a Dios. Y es interesante porque ahora Jesús enfatiza un valor moral, que es el corazón limpio. Y ahora esta condición establece un énfasis moral para poder tener una visión espiritual. Mira qué cosa, hay algo que pueda hacer en lo moral, en lo físico, para poder tener una visión espiritual. Dice él que bienaventurados los que son limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquí el concepto es que Jesús está enfocándose en el corazón, ya que los fariseos se enfocaban en otras cosas. Los religiosos de esa época se enfocaban en otras cosas. Era más una reacción externa para que la gente creyera de que había un corazón limpio, cuando en realidad había un corazón alejado de Dios. Y es interesante porque Jesús lo que le quiso decir a sus discípulos es lo siguiente: la vida bendecida se encuentra en tener un corazón puro y fiel a lo bueno y a lo establecido por Dios. El apóstol Pablo le escribe en el libro de Efesios de la siguiente manera. Efesios 4:8 dice él: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora el problema surge de que cómo podemos vivir una vida en pureza y en fidelidad a Dios. ¿Cómo ocurre eso? Hace unas semanas atrás comencé a ver un documental. A mí me encantan los documentales. Y comencé a ver un documental que encontré en Netflix que se llamaba Skywalkers. Y eso es un documental sobre unos jóvenes, un hombre y una mujer, los cuales se dedican a lo que se conoce como el rooftopping. Y creo que tenemos unas imágenes de lo que es el rooftopping. El rooftopping es una modalidad donde los jóvenes se suben a edificios, mientras más alto mejor, sin ningún tipo de seguridad, para ellos tomarse unas fotos extremas. Cristo Jesús, yo no sé usted, pero yo no. Ay, 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 Señor Jesús. Se paran en los bordes, se cuelgan de las manos, incluso caminan por estructuras peligrosas por la emoción del riesgo y de buscar reconocimiento. Muchos de estos jóvenes, quiero que sepas que han perdido la vida. Pues claro, ¿no? Muchos de ellos han perdido la vida gracias a un paso falso, gracias a un viento que corrió de repente, gracias a un mal cálculo, gracias a un poco de lluvia que cayó en donde ellos estaban. Y yo creo que nosotros vivimos en una sociedad donde la infidelidad y la impureza de corazón se ha normalizado. Donde las películas, las redes sociales y las conversaciones cotidianas tribalizan el adulterio y el deseo desordenado. Si te parece bien, hazlo. Y muchos han tomado la actitud bastante temeraria para jugar con la tentación y el pecado. Dicen, yo puedo acercarme al borde siempre y cuando no vea las consecuencias. Y me acerco más al borde sin muchas veces no estar de acuerdo, no entender las consecuencias. Pero la realidad es que mientras más me acerco al borde, hermano querido, más estoy cerca de dar un paso en falso y caer. ¿Y por qué esto es importante? Porque Jesús dijo, bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Sin embargo, para buenos escaladores, prudentes, personas que escalan edificios, ellos utilizan lo que se llama el arnés. Y el arnés es un medio de protección en donde la persona puede estar anclada a un edificio. Y el arnés es lo que te mantiene a ti de que si en algún momento haces una falso en falso, te mantiene arraigado de la raíz, arraigado del edificio, no permite que te caigas. Y el creyente en su vida cotidiana pareciera que estuviésemos caminando en un filo en que si damos un paso mal caemos en una tentación gracias a la opresión de esta sociedad. Pero el Señor ha creado un arnés espiritual que se llama su palabra. Que nosotros estamos anclados en Cristo Jesús y a través de su palabra nos mantenemos fieles y nos mantenemos bien. ¿Estás conmigo en esta mañana? Vamos al libro de Mateo capítulo 5 para ver cómo el Señor nos habla sobre la pureza del corazón y la fidelidad al Señor, no cayendo en la tentación. Mira cómo dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, 27 al 32. Dice así la palabra del Señor. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más vale perder una sola parte del cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y arrójala. Más vale perder una sola parte del cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio. El que se casa con la divorciada comete adulterio también. Y ahora, ¿cómo podemos vivir con pureza del corazón y en una vida en fidelidad. Para que se levante. Y esta mañana quiero solamente estudiar contigo unos cuantos. Oh, eso es aquí. Quiero estudiar unos cuantos puntos para que sepas en esta mañana cómo Dios quiere que vivas tu vida en pureza ante Él. Y lo primero, si estás tomando nota en esta mañana o si le gusta sacar fotos de los puntos de esta mañana. El punto número uno es que cómo puedo, pastor, vivir en pureza y en fidelidad a Dios. Pero lo primero es protegiendo tu mente y tu corazón. Eso es algo físico que tú puedes hacer. Y Jesús comienza esta sección de enseñanza utilizando uno de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 14, dice estas palabras, dice, no cometas adulterio. Y el propósito de esta ley es asegurar el respeto por lo sagrado del matrimonio, que es la base de la sociedad. Y ahora, una vez Jesús lleva el asunto al corazón, en el cual él mismo sale los buenos y malos deseos. Ahora, el problema del tiempo era de que los maestros de la ley y los religiosos, el pecado era hacer el acto de adulterio, el acto físico de adulterio. En otras palabras, siempre y cuando yo no haga el acto físico de adulterio, entonces estoy bien ante Dios. Pero mira cómo lo dice el versículo 28 de Mateo 5. Dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, o una mujer que mira a un hombre y lo codicia, que las dos cosas ocurren, ya ha cometido adulterio con él o ella en el corazón. Jesús dice que ante los ojos de Dios, el que permite, acaricia, tal pensamiento en el corazón ya es un adúltero. Pastor, ¿a qué te refieres? Bueno, esa mirada prolongada, esa mirada sensual. En Puerto Rico tenemos unos piropos que se dicen, le dicen, si así es el infierno, pues para allá quiero ir. Cuando la mujer es preciosa. Si así hace el arroz, me como hasta las habichuelas, solo frijoles. Y son esas sensualidades, esa idea de empezar a saborear la fantasía de una relación ilícita. Esas cosas comienzan a crear dentro del hombre esta actitud la cual ofende a Dios. Y ahora lo que Jesús está diciendo es que la ofensa del adulterio no es una cuestión externa, sino que es una cuestión interna. Es parte y problema en tu corazón. Y comienza con una mirada y con un deseo. Y es interesante porque la sociedad nos dice, mira, no hace daño, solamente mira, no lo tienes que hacer. Pero mira lo que dice Jesús y lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 4:23. Dice, pues sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y tú puedes decir, pastor, eso a mí no me pasa. Bueno, piensa conmigo un momento. Imagínate el barrio más peligroso de tu ciudad. Y allí llegas y parqueas tu carro y lo dejas con las puertas abiertas. Levanta la mano si alguna vez lo hiciste. No levantes la mano, que yo sé que nadie lo ha hecho. Y te pregunto, ¿qué significa eso? Si fuera mi mami me estuviese diciendo, te estás buscando que te roben el carro. Y a la verdad de que todos sabemos que eso no significa que alguien va a entrar a robarte el carro, pero sí que estás poniendo en peligro lo que tienes. Y lo mismo sucede cuando permitimos que nuestros pensamientos impuros entren en nuestra mente sin ponerles frenos. O sea, de que tú sí tienes mucho que ver cuando entra el pensamiento. Y tú dices, pastor, entonces, ¿qué puedo hacer? Te voy a decir dos cosas que puedes hacer para empezar a limpiar tu corazón para que puedas ver a Dios. Filtra lo que ves. Yo no lo puedo hacer por ti, pero tú sí lo puedes hacer. Filtra lo que ves. Los ojos son la luz del alma. Lo que entra por los ojos, las imágenes que entran, no se borran nunca. Así que filtra lo que ves en las redes sociales, en las series. Número dos, filtra tus conversaciones. Mi mami me decía, dime con quién andas y te voy a decir quién eres. Filtra tus conversaciones. Filtra tus amistades, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Número dos, ¿estás conmigo en esta mañana todavía? Número dos, ¿cómo puedes vivir una vida en pureza y fidelidad a Dios? Tratando el pecado de una manera radical. Mira esto lo que dice el Señor Jesús. En el verso 29, Jesús dice que ahora, si estás cayendo en esto, por tanto, si tus ojos derechos te hacen de pecar, sácatelo y tíralo. Y es una hipérbole, no lo hagas. No significa que te vayas a mutilar. Pero sí lo que significa es que tienes que tomar una acción drástica. No puedes estar jugando con el pecado y pretendiendo de que no vas a caer nunca en él. Porque si lo haces, es como aquella persona que quiere rebajar y deja una gaveta llena de chocolates. Por si acaso, tú sabes. Es como alcohólico que bota todo su alcohol excepto por aquel litrito que voy a poner allá en la parte de abajo del fregadero, en la parte de atrás allá, que voy a poner todas las bolsas de Walmart ahí al frente para que mi esposa no lo vea. Pero la realidad, hermano querido, es que si dejas las cosas por si acaso, si crees que vas a poder ser suficientemente fuerte para lo mismo, quiero que sepas que no, estás jugando con fuego. Estás jugando con fuego y de esa manera no vas a poder agradar a Dios, porque Dios lo sabe, que tienes las galletitas, que tienes los chocolates en la gaveta. ¿Qué te digo? ¿Cómo puedo alcanzar esto, pastor? Pues mira, te voy a dar unas cuantas ideas. Si tienes una aplicación del teléfono que te hace pecar, bórrala. Pastores, que pagué $5, que se chave. Si tienes una amistad que te inculca a estos pensamientos y estas conversaciones, rómpela. Si tienes una amistad en el trabajo que parece que ha ido un poquito más allá, vete del trabajo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Brega y lidia con el pecado de una manera radical. Tengo un pastor amigo mío que dice, si tienes problemas con la vecina, que parece que la cosa ya va un poquito más allá, múdate de casa. Vende la casa y vete a otro sitio. Porque más vale entrar al cielo sin un brazo, sin un ojo, que el cuerpo completo se pierda. Así que lidia con el pecado de una manera radical. Deja de estar acariciando el pecado y la tentación, hermano querido. Deja de estar acariciándolo ya. El problema y la pregunta es, porque para poder lidiar radicalmente con el pecado, tengo que estar dispuesto a sacrificar algo. Algo que a la carne le gusta, algo que a mis ojos le encanta ver, algo que me sigue llenando en ciertos momentos. Y la pregunta es, hermano, ¿es cuán dispuestos estás a sacrificar esas cosas por poder ver a Dios obrar en tu vida? Esa pregunta la vas a tener que contestar tú. ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificar? Número tres, ¿cómo podemos vivir una vida en pureza y fidelidad? Valorando y honrando el pacto del matrimonio. Y mire esto, porque ahora Jesús toma el tema de la pureza del corazón y lo aplica a la institución sagrada del matrimonio, la cual ya les dije que es la base de la sociedad. Pero necesitamos sentar algunas bases para el matrimonio, para poder entender lo que Jesús está enseñando. Número uno, el matrimonio fue creado por Dios. No lo creaste tú, ni lo creé yo, sino que fue creado por Dios. Él lo creó cuando nos creó a nosotros, Adán y Eva, porque dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Y el hombre dice, amén. Sí, no es bueno que el hombre esté solo. Es una gran verdad. Pero ahora, como nosotros no creamos el matrimonio, sino que Dios creó el matrimonio, cuando se entra en el pacto del matrimonio, se entra bajo unas regulaciones dadas por el Creador. Eso quiere decir que nosotros, como no somos los creadores de el matrimonio, no tenemos el derecho de cambiar el matrimonio o cuáles son sus regulaciones. Y la esencia del matrimonio creado por Dios es adherirse, unirse. Génesis 2:24 lo dice el Señor de esta manera. Por eso el hombre deja a su mami y a su papi y se, dígalo fuerte, ¿y sé qué? Se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Y adherirse en el contexto de Dios y del matrimonio significa hacer un voto de fidelidad y compromiso por siempre. Porque el acto del matrimonio y el pacto del matrimonio se hace entre un hombre y una mujer en presencia de Dios. Nosotros creemos que cuando un hombre y una mujer se declaran amor el uno a otro, ellos hacen un pacto, no entre ellos, sino un pacto entre ellos individualmente con Dios, pero para el uno y para el otro. ¿Estás conmigo esta mañana? Así de que el pacto que yo hago cuando me casé con mi esposa preciosa Emily, la única que tengo, fue ante Dios. Y entonces ahora, ¿por qué Jesús está hablando de estas cosas? Porque le está haciendo un llamado a sus discípulos a una pureza del corazón. Jesús le está llamando a que levanten su mirada por encima del concepto que la sociedad tiene del matrimonio. Le dice, no permitan que su corazón se contamine con la sociedad. Porque según el autor Tim Keller, en el primer siglo, la gente creía que el divorcio era como cambiarse la ropa. Hoy tú, mañana la otra. Y muchas veces en nuestra sociedad pareciera que es lo mismo. Pareciera que el compromiso conyugal es visto como algo desechable. Es algo que se entra sin mucho pensar. Es algo que si no conviene se deshace. Es algo que cuando yo me canso lo puedo cambiar. Es algo que cuando ya no se ve tan lindo como al principio, lo puedo ir a dar por trading. Pero Dios quiere que veamos el matrimonio de la manera en que Él lo ve, que es un pacto sagrado. Hebreos 13:4 dice de esta manera: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Y yo sé, en esta mañana, de que muchos de nosotros que estamos aquí hemos pasado por un divorcio. Yo sé que a lo mejor durante el divorcio te volviste a casar, o a lo mejor decidiste no casarte. Y solo quiero que sepas que Jesús te ama y que sufre contigo. Dios sufre por el divorcio y sufre contigo y camina contigo en el dolor de ese quebrantamiento. Pero también quiero que sepas que si bien el divorcio puede describir lo que pasaste, pero no define quién eres. Lo que Dios busca es que vivamos una vida de pureza, sin contaminaciones. Así que te digo en esta mañana, si has pasado por el matrimonio, si es tu primer matrimonio, tu segundo matrimonio, tu tercer matrimonio, te pido en esta mañana de que hagas lo siguiente, de que protejas tu matrimonio con transparencia, amor y perdón. De que no permitas que cosas del extranjero entren a tu matrimonio para tergiversar y adulterar el amor que tú tienes por tu esposa o por tu esposo. Si eres soltero, te pido de que ores por un matrimonio basado en los principios de Dios. Número 4, y termino esto en esta mañana. ¿Cómo podemos vivir una vida en pureza y fidelidad a Dios? Y es que tenemos que reconocer nuestra necesidad por la gracia de Dios. Tú sabes que la verdad es que no somos perfectos. Muchos piensan que Jesús dio esta enseñanza para condenarnos. Pero la realidad es que esta enseñanza es para mostrarnos cuánto necesitamos a Jesús y su gracia. Cuánto necesitas de Dios en medio de tu matrimonio. Cuánto es que necesitas a Dios en medio de este el lapso de tiempo que parece que el divorcio va a entrar. ¿Cuánto es que necesitas la gracia de Dios en medio de este momento de dificultad en tu vida personal y en tu vida conyugal? ¿Cuánto necesitas a Dios cuando estás pasando por el sedazo de una tentación personal que parece que no la puedes soltar? ¿Cuánto es que necesitas a Dios en medio de las situaciones que nadie se está enterando, sino que solamente es internamente que las puedes ver? Es internamente que las puedes sentir. ¿Cuánto es que necesitas a Dios en medio de que no puedes deshacerte de las amistades, que no puedes deshacerte de aquello que te viene haciendo de que caigas? De que no te puedes deshacer y ya estás harto de pedirle perdón al Señor por la misma cosa vez tras vez tras vez. ¿De cuánto necesitas a Dios? Porque la realidad es que ninguno de nosotros tenemos corazones limpios. Todos tenemos corazones impuros. Y de esa manera nunca nadie va a poder ver a Dios. Entonces, pastor, pues te voy a dar el antídoto al corazón sucio. Se llama la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Cristo, dice la palabra del Señor, que viene y me limpia de todo pecado. Y ahora yo puedo ver a Dios obrando dentro de mi vida y dentro de mi ser. Y ahora me siento que estoy cerca de Dios. Pero el problema es, hermano querido, de que no he querido tomar el paso para dejar esas cosas a un lado, sino de que quiero seguir viviendo ahí en el borde, como los rooftoppers, Aquí está chévere la cosa. Mira qué bien lo hace. No, yo soy fuerte suficiente. No es que yo vivo bien así. No es que Dios no quiere que vivas ahí. Dios quiere que vivas alejado de ahí. Que lo busques a Él. Y quiero que sepas que Jesús está en esta mañana aquí para restaurarte. Yo sé que han sido cientos de veces que le has dicho al Señor, ya está aquí, no lo voy a hacer más. Pero siempre deja las gavetas con las galletitas. Que has dicho, te has prometido tú mismo 100 veces, 1000 veces. No, ahora voy a empezar una nueva vida con el Señor y estas cosas las voy a dejar. Y borraste la aplicación hoy, la pusiste de nuevo mañana. Dijiste, más nunca voy a entrar a ese website. Más nunca voy a conversar con esta persona. Pero lo estás tratando de hacer en tus propias fuerzas todo el tiempo. Y lo que ha pasado es que lo que ha venido con tus promesas vacías, by the way, ha sido el pensamiento de que no lo puedes hacer. De que Dios te mira con ojos distintos. De que ya Dios no te ama. Pero la realidad que dice este verso bíblico, el Señor Jesús, es que necesitamos a Cristo en el corazón. No es de cosas externas, hermano, por favor. Es de cosas internas. Que Él quiere cambiarme de adentro hacia afuera. De que la ley de Dios es la ley del corazón que transforma al hombre. Y ahora de esa manera el hombre puede ver a Dios. Puede ver a Dios obrando dentro de él. Puede ver a Dios de la manera que ha cambiado. Puede ver a Dios en la manera que Dios lo ha transformado. Ayer hablaba con una persona y me decía, hace 5 años atrás yo era una persona completamente diferente y hoy me siento de que Dios me ha llevado por un camino y soy completamente diferente a lo que era 5 años atrás. Ahí es donde puedes ver a Dios obrando dentro de ti, de que antes necesitabas estas cosas y ya el Señor rompe las cadenas que tenías, que te estaban aguantando en esto, y ahora Dios te dé una vida diferente, una vida nueva, una vida con Él. Pero créeme que jugando en el esquinero, en el filo, sin buscar la presencia de Dios, sin querer, no, yo no necesito el arnés. Lo único que necesitas es un paso en falso. Y caíste. Y Dios está aquí en esta mañana para decirte, yo estoy aquí para levantarte, restaurarte, para cambiar tu vida. Y para cambiarla en realidad. Para que puedas vivir una vida en pureza y en fidelidad a mí. Por encima de lo que has hecho hasta el día de hoy. Inclina tu rostro en esta mañana.
Todo a Cristo yo le entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él.
Si lo sabes, canta con nosotros. Dice,
y yo me rindo a Él.
Sí, Señor.
Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle.
Ponte de pie conmigo en esta mañana. Y yo no sé si tú puedes hacer esta oración con nosotros en el día de hoy. Yo no sé dónde está tu vida espiritual. Yo no sé dónde estás con el Señor. Yo no sé cuánto has batallado con los problemas y las tentaciones. Yo no sé cuánto has vivido una vida de impureza. Yo no sé cuán alejado te sientes de Dios. Pero yo sí sé que Dios está aquí en esta mañana. Y que hoy es día de nuevos comienzos con el Señor. Que lo único que tienes que hacer en esta mañana es inclinar tu rostro y decirle: Señor, yo quiero rendirme a ti. Señor, yo quiero entregar todo lo que yo soy a ti. Señor, yo quiero seguirte desde hoy en adelante. Y yo en esta mañana te insto que mientras Abraham vuelve a cantar este coro, de que inclines tu rostro, de que le ores al Señor y le dices: Señor, quiero empezar de nuevo contigo. Necesito un nuevo comienzo, Señor. Quiero un nuevo amanecer contigo, Señor. Quiero una relación nueva. No lo puedo hacer solo, Señor. Te necesito, Señor. Obra dentro de mí. Órale al Señor en esta mañana. Inclina tu rostro ahí donde está y órale al Señor mientras cantamos esta canción en esta mañana. Sí, Señor.
Quiero serle fiel y yo me rindo a Él. Y yo todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel.
Señor, en esta mañana venimos ante ti en el nombre de Jesús. Y venimos, Señor amado, con nuestros problemas, venimos con nuestras situaciones, venimos, Señor, con nuestra poca habilidad de hacer las cosas perfectas ante ti. Venimos, Señor, con corazones llenos de maldad, con corazones impuros, Señor. Y venimos de esta manera, Señor, como mendigos, Señor, al Dios que transforma todas las cosas, al Dios que cambia. Y en esta mañana pedimos por tu perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Limpia nuestras iniquidades, Señor. Limpia nuestro pecado, Señor. Y empieza a obrar de adentro hacia afuera, Espíritu de Dios. Cámbiame, Señor, para que mi corazón y mi vida pueda vivir en pureza a ti, Señor. Porque quiero verte obrar en mí, Señor. Cámbiame, Señor. Restáurame, Señor. Cámbiame, Señor. Ah, Señor, que sobre mí alumbre la luz de tu rostro, Señor. Déjanos verte una vez más, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén.